esta hora, el tal Gary Coits Azpiazu Rubina, alias Cherokee, descansa ya en la prisión de Donostiarra de Martutene después de una jornada de trabajo y de voluntariado. Aún habrá que dar las gracias a este hijo de... Descansa tras un segundo día de haber salido de prisión, tras haber visto la luz del sol o de la lluvia, no sé, haber paseado por la calle con total normalidad, por si alguno tiene dudas. Conviene recordar que Cherokee es el jefe de ETA, condenado a 400 años de cárcel por múltiples atentados terroristas. Es el tercer día que sale de prisión tras haber recibido el régimen de semilibertad concedido por el gobierno vasco. Este individuo puede salir de lunes a viernes para trabajar, dice el gobierno vasco, para hacer labores de voluntariado. Vuelve a la celda a dormir. Cada día sale a las 8 de la mañana con una visera, con capucha, y la portada a veces ponía encapuchado, como siempre. Se monta en un coche que le espera en la puerta. No todos los voluntarios que yo conozco les tienen un chofer, pero bueno. Pasa todo el día fuera, vuelve a eso de las 9 de la noche. Digamos que esto es un preparativo para lo que viene, nada, en pocos meses, que es su libertad. Los socialistas vascos defienden que esta medida respeta todos los informes que redacta la Junta de Tratamiento. Hoy lo ha defendido el secretario general del PSE, Eneko Andueza.
Que esos etarras se topen con una realidad muy diferente a la que nos quisieron imponer, para ellos es una derrota moral y para el Estado democrático y de derecho es una gran victoria.
A partir de aquí ha habido muchas críticas, no solo de la oposición, desde víctimas del terrorismo, Dignidad y Justicia, COVITE, han lamentado esta decisión acusando al gobierno de haber sucumbido a las exigencias de Bildu. Hoy, uno de los suyos, bueno, al menos hasta ahora, Felipe González, ha cargado duramente contra esta decisión.
El tipo este que acaba de poner en libertad, una responsable del Partido Socialista, con 400 años de cárcel, que nunca ha pedido perdón ni se ha arrepentido y que se ha llevado por delante mucha gente a la que quiero. ¿Y quién lo saca? La compañera de mi partido, que tiene la responsabilidad de justicia del gobierno vasco. ¿Estoy de acuerdo con eso? No.
¿Quién es este tipo? Se resume en que estamos ante uno de los más sanguinarios etarras de la historia de ETA. Fue jefe de la banda hasta su detención en 2008, condenado a 377 años de cárcel en la Audiencia Nacional, a lo que habría que sumar más de 30 años en Francia. Entre otros delitos, intento de asesinato al exteniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, en 2022. Ordenó un atentado con coche bomba en Oropesa en 2007, causó daños materiales. Intentó matar con un paquete bomba en 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero. Se le relacionó con el asesinato del juez José María Lidón en 2001 en Guecho. Se le vincula con el atentado de la T4 en Madrid en 2006, murieron dos personas. Fue uno de los responsables de la ruptura de las negociaciones de paz entre ETA y el gobierno de Zapatero. Al menos 20 intentos de asesinato. Bueno, pues Gary Coits Azpiazu Rubina, alias Cherokee, hoy, tercer día en semilibertad, en 3 o 4 meses ya en la calle, 55 años de vida, 400 años de condena, y ya está suelto. Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, buenas noches.
Por decir algo después de escucharte hablar de ese cerdo.
Bueno, a uno le sale como le sale. Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo veis este asunto hoy con la, por así decirlo, con la etiqueta puesta de Felipe González, Peri?
Bueno, yo antes que el propio Felipe, ¿no? que ya ha sido denostado por su antiguo partido, porque el partido actual no es el suyo, yo creo que me repugna más a escuchar a Andueza, ¿no? Por decir que esto es una victoria de la democracia. No, no es una victoria de la democracia. O sea, es una victoria de quienes extorsionan a la democracia y quienes la someten y quienes la han vencido, ¿no? Que es que una etarra con 400 años de condena, con ese listado que incluye, entre otros, a Eduardo Madina, ¿no? Como víctima de sus hazañas, pues que este tiparraco pueda salir, pasearse por el País Vasco o por donde quiera, ¿no? Siempre que vuelva a dormir tranquilamente al jergón de la prisión, pues pues a mí me parece que es una vergüenza, que es demencial que esto ocurra en un país democrático, ¿no? A mí me parece que no es que los hayamos asimilado, sino que nos han sometido. Yo creo que cuando se utiliza y se tergiversa tanto el lenguaje, ocurren estas cosas, ¿no? Que al final no nos damos cuenta, o no queremos, o ignoramos, que durante muchos años en este país una gente quiso matar y otra gente no quería morir. Y el que quiso matar, mató. Y el que no quería morir, murió. Y murió por sus ideas, por llevar un uniforme, por no doblegarse a las intenciones de esta gentuza. Y mientras eso ocurría en España, unos desgraciados se aprovechaban y se beneficiaban de esto, ¿no? Entonces, partidos políticos que hoy, bueno, pues siguen estando en nuestros congresos y en nuestras autonomías, ¿no? Entonces, a mí me parece lamentable, no solo por las víctimas, ni siquiera por la memoria de sus familias, sino por lo que debería ser nuestro país, ¿no? Un ejemplo de convivencia, pero desde luego tampoco de sometimiento, de rendición. Y a mí me parece que cada vez que sale uno de estos tipejos a la calle, la manera en que lo hace, sin haber pedido, que en eso tiene toda la razón Felipe González, sin haber pedido en ningún caso perdón, sino aireando y chuleando, a mí me parece que es una derrota del Estado de Derecho.
Carmelo.
Bueno, una victoria de la democracia, desde luego, no. La victoria de la democracia fue cuando el Estado de Derecho acabó con la banda. Cuando consiguió desmantelar una y otra vez la cúpula de ETA, infiltrarlos y encarcelarlos. Esa fue la auténtica victoria de la democracia. Ahora, pues vemos que este personaje, que para mí es tan deleznable como para cualquiera de los que además hemos vivido de alguna manera los años de plomo con especial intensidad y a los que nos han aconsejado en algún momento de nuestra vida, que miráramos debajo del coche, que eso me ocurrió a mí personalmente. O sea, a mí, un tipo tan inolvidable como aquel responsable de Ribatasuna, que tenía cara de malo, que la cara que era...
Idígoras.
Yo siempre decía que a partir de los 30 cada uno es responsable de su cara. Pues ese era un caso muy notable. Me amenazó personalmente a mí. Y entonces fue cuando me recomendaron, entre otras cosas, que mirara siempre debajo de mi coche. ¿Qué yo puedo decir de que salga en libertad una persona que ha encabezado una banda armada que ha causado casi 900 víctimas, ¿no? Lo único que puedo decir es que es verdad que es el resultado de una ley penitenciaria, sin lugar a duda. Yo creo que hay una ley penitenciaria que podemos decir que es muy laxa, porque si solo ha pasado 19 años en la cárcel, son 19, ¿no?
Si 17, ¿no?
Desde el 2011. No. Fue detenido en 2008, estuvo en Francia, condenado en el 2011. Calcula, de 2008 hasta hoy.
Bueno, cuando tienes 400... Es verdad que hay un límite, que también lo marca la ley penitenciaria, y que tú ese límite, si por buen comportamiento, por trabajos allí en la prisión, pues vas reduciendo la pena. Yo lo que quisiera es... la gran pregunta aquí es si ha tenido un trato especial por ser quien es. Eso es lo que me parecería del todo deleznable. Si es el resultado de una ley penitenciaria que podemos cuestionar, que es demasiado laxa, a lo mejor, para los delitos de terrorismo, evidentemente, ahí ya es otra cuestión.
La cuestión es si es la ley penitenciaria o es el traspaso de competencias.
No lo sé.
Hay
una junta de tratamiento y además luego
Y unas competencias transferidas al gobierno vasco,
sí.
Que no las tienen los demás.
Bueno, las tiene también, si mal no recuerdo, Cataluña, ¿no? Que se las pasó, me parece, que Aznar, creo recordar, si mi memoria no falla. En fin, en definitiva, a mí me gustaría, digamos, entender cómo se ha hecho, digamos, este paso a los beneficios penitenciarios, aunque ahora siga en la cárcel. Es verdad que, bueno, que en esta situación no estará mucho tiempo, no sé cuánto, pero no estará
pero,
mucho tiempo.
Pero a mí el problema, más allá de que evidentemente y creo que toda la gente de bien consideramos a este lo que es un miserable y una alimaña, ¿no? Esté dentro o esté fuera, ¿no? Lo que ocurre es es el mensaje que se traslada. Yo creo que el mensaje supera la propia figura de este encapuchado, ¿no? Que el autor de ese titular que has comentado lo tienes en este micrófono, encapuchado como siempre, ¿no? A mí lo que me parece que el mensaje que se traslada es que lo que molesta es la víctima del terrorismo. La que molesta es la gente que, como ahora mismo pueda ser Carmelo o pueda ser yo, o con muchísima gente, consideremos que se hace mal, que se está haciendo mal en este país con esa alfombra roja o ese blanqueo constante de los asesinos y de sus deudos. Y a mí eso me parece que es el gran problema que tenemos en este país, es que las víctimas del terrorismo, o uno de los grandes problemas, porque tenemos demasiados, son una molestia para el gobierno. Y ha conseguido que poco a poco, y con esta matraca, al final, como la gota malaya, que es una forma de tortura, al final parezcan algo que incomoda, que están viviendo en el pasado, que no superan lo que deberían superar, que ya también me parece bastante indigno que le digamos a las víctimas cómo tienen que vivir su dolor y su pérdida, ¿no? Pero que es una cosa que se hace mucho en este país, ¿no? Desde el gobierno socialista, ¿no?, que preside Pedro Sánchez. Y a mí eso es lo que más me entristece, porque creo que además ese mensaje repugnante está calando, ¿no? Y yo lo noto cuando voy a mi tierra de adopción, que es Navarra, que es la tierra de mi mujer, y lo noto cuando hablo con familiares más pequeños y como te comentan y te explican las cosas, y lo noto cuando voy a algunos restaurantes y te hablan de determinadas cosas, y lo hacen como en el que parece, en el que hay una equiparación, y yo me niego, mientras yo viva, a equiparar a una víctima del terrorismo con su verdugo, jamás. Y eso ocurre en el País Vasco, ocurre en Navarra y empieza a ocurrir también en Madrid. Y ocurre porque tenemos un gobierno y tenemos unos socios de gobierno que de alguna manera han amparado ese relato. Y eso creo que es demencial y es tristísimo y es de arcada.
Bueno, a mí me cuesta creer que nadie, digamos, en su sano juicio equipare una víctima del terrorismo con su verdugo. No lo creo. Yo creo que...
Eres muy buenista, Carmelo.
Yo creo que yo sigo pensando en que, bueno, oye, cada uno puede tener una visión de cómo se ha de, digamos, de ir asimilando la historia de este país en lo que al terrorismo se refiere. Puede haber diferencias y lugar a duda las habrá, pero yo no creo que equipare nadie a la víctima con el superdugo.
Yo te lo aseguro, Carmelo, nadie, no es que nadie, lo creas, nadie, que lo he visto.
Nadie creo que no sean los que, digamos, de alguna manera están muy digamos, muy enfangados mentalmente en justificar lo que fue aquello, ¿no? No lo creo, yo no lo creo.
Yo te lo aseguro.
Yo lo que sí que...
Lo digo porque lo he vivido en directo, no es que me lo invente.
Bueno, ¿no? Habrá siempre ahí para todos, ¿no? Pero yo me cuesta creerlo. Digamos que la gente en general haga esa equiparación, me parece eso tremendo. Ni tampoco creo que tengan que molestar ni molesten las asociaciones de víctimas. Es verdad que algunas, de alguna manera, parece que se han sido utilizadas políticamente. No digo que se hayan politizado, sino que han sido utilizadas políticamente. Esto sí que es una realidad. Porque aquí muertos los han puesto todos, compañeros. O sea, aquí muertos los ha puesto el Partido Popular, los ha puesto el Ejército, los ha puesto el Partido Socialista, los ha puesto la Guardia Civil. Los ha puesto hasta la gente corriente, gente que iba por la calle o gente que como cuando explotó en la puerta de mi casa aquel coche de la Plaza de la República Dominicana, aquel Sincamil cargado con una barbaridad de kilos de amonal. En fin, muertos aquí los han puesto todos y, por tanto, víctimas hemos sido de alguna manera, unos evidentemente de una forma mucho más dura, pero víctima ha sido este país entero.
Bueno, pues creo que ya está suelto, y si no está absolutamente, pues lo va a estar dentro de 3 meses. Enhorabuena por el premio a quien le corresponda que se lo haya dado. Seguimos, y tiene que ver con tu propuesta, seguimos con el enfoque de Jorge Bustos. Todo todas las noches, más o menos hasta ahora, Jorge nos da un empujoncito con su enfoque, lo que considera uno de los temas del día que comentamos aquí. Hola, Bustos, buenas noches.
Buenas noches. Pues se acerca San Valentín, pero yo no veo amor por ningún lado, ni en la izquierda ni en la derecha. María Guardiola ha anunciado que va a ir a la investidura sin tener amarrados los votos de Vox. Bueno, no solo no los tiene amarrados, sino que Vox ha dicho que va a votar rotundamente que no a su investidura, y María Guardiola ha dicho que ella tiene el 43% de los votos y que no piensa travestirse de Vox, ha dicho. No sé si es la mejor manera de cortejar al único socio posible que tiene no solo Guardiola, sino también Azcón, para gobernar sus respectivas autonomías. O sea que la relación entre PP y Vox me temo que de momento sigue empantanada. Y en la otra orilla, en la izquierda, tenemos a Gabriel Rufián intentando lanzar un proyecto de unidad entre toda la ultraizquierda y el nacionalismo, pero le están dando portazo los sucesivos portavoces. Y al mismo tiempo Izquierda Unida, Sumar, Los Comunes y Más Madrid van a lanzar otro proyecto de unidad enfrentado al de Rufián, con lo cual tampoco se percibe ningún amor en el bando de los perdedores, que son las izquierdas.
Y entre medias Podemos, no lo olvidemos. En fin, gracias, George. Escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. En parte, Carmelo, nos la deja votando porque tú apuntabas, sí, al asunto Vox-PP en Extremadura. Veremos si en Aragón. Pero antes de entrar al tema en sí, os lanzo una pregunta a los dos. Carmelo, ¿este país vamos hacia la ingobernabilidad?
Estamos en la ingobernabilidad. Yo creo que ya estamos de alguna manera en la ingobernabilidad. Esto lo hace muy difícil en todos los escenarios políticos donde se puede, digamos, de alguna manera llegar a acuerdos. No, pues no es posible. Ya, o sea, vemos el caso ahora este que apuntamos.
No me hagas spoiler.
Vale.
Pues, tú dices que ya estamos.
Que ya estamos.
¿Peri?
Sí. Bueno, pero a mí la que me preocupa es la del gobierno, es decir, la ingobernabilidad como país. A partir de ahí, las cosas de las comunidades autónomas me parecen menores.
Sí, pero es que esto es perfectamente repetible en el Congreso.
Claro. No, por supuesto. No, sí, bueno, a ver, no, yo creo que tendrán que finalmente entenderse si se produce lo que se aventura que va a ocurrir, porque si no les van a correr a gorrazos. Lo que ocurre es que es otro tipo de historia. Es una historia del bullying, ¿no?, que sufre el PP.
Vamos a entrar,
eso es otra cosa.
Vamos a entrar en cada asunto concreto. Empezamos, creo que, por Extremadura, Nekane.
Eso es, y esos pasos que están dando tanto el PP como Vox allí en Extremadura parece que de momento no se entienden, ¿no? Y María Guardiola ha dicho que no está dispuesta, como decía ahora Bustos, a travestirse de Vox para lograr su apoyo a la investidura en el pleno convocado para el 3 de marzo, es la fecha final. Y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reiterado que votarán en contra.
Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
No va a obtener el apoyo de Vox, porque la señora Guardiola no está dispuesta a protagonizar el cambio que han decidido los extremeños.
Garriga dice que puede darse el escenario de que no haya acuerdo en Extremadura con Guardiola, pero sí en Aragón con Azcón, si entienden que Vox ha doblado sus escaños.
Carmelo, tú planteabas.
Bueno, yo lo veo muy oscuro. ¿Por qué? Porque creo que Vox entiende, ha comprendido, y además hay que reconocer que la estrategia le ha funcionado. Que todo lo que sea no pactar nada, y todo lo que sea no gobernar en ningún sitio, todo eso le hace crecer. Perdón, es decir, se sienta a comer palomitas, no hace nada, no trabaja, no propone nada, ningún proyecto, ningún programa. Pero como la situación política está tan encrespada, pues ellos aparecen como que son la corriente alternativa, ni siquiera el partido alternativa, funcionan como si fuera una corriente. Y esto pues hace que yo no creo que tengan ni el menor de los propósitos de llegar a acuerdo alguno, empezando por Extremadura, que es lo más inmediato, porque es que esto ya, ahí el tiempo se acaba. El 3 de marzo es la investidura, porque evidentemente María Guardiola ha sacado, bueno, podía haber sacado un mejor resultado, o se esperaba un mejor resultado, pero ha sacado, ella ha ganado un par de escaños más y ha ganado las elecciones en Extremadura. De eso es absolutamente indiscutible. Y entonces a Vox no le interesa antes de que se produzcan como poco las elecciones de Castilla y León, como poco, que son el 15 de marzo. Con lo cual, por ahí van a bloquear. Luego ya veremos lo de Aragón, porque en Aragón ellos se creen que están... Es verdad, hay una cosa cierta, y esto es información, la relación en Extremadura con Vox...
En lo personal
es malísima, porque oye, Guardiola dijo lo que dijo y a estos no se les olvida, estos son vengativos, pero vamos. Y en cambio, bueno, Azcón tiene, digamos, una relación, no voy a decir que sea amigable, pero sí, por lo menos, educada con la gente de Vox, porque esto se le veía venir. No obstante, ¿qué interés va a tener Vox en llegar a acuerdos de gobierno? ¿Qué interés va a tener en entrar en los gobiernos? Porque él está hablando de entrar en los gobiernos, pero, ojo, yo no termino de creerme que eso quieran hacerlo efectivo.
Sí, porque le ha ido muy bien sin hacerlo.
Le ha ido muy bien, y lo que persiguen es lo nacional. Y voy a decir más. También tengo dudas, con esto termino, también tengo dudas de que cuando se produzcan las elecciones generales, cuando sea, que presumiblemente van a ganar las derechas, no sé con qué porcentajes, pero vayan a ganar, tengo dudas de que también quieran entrar en el gobierno y que no quieran hacer lo que hizo Fratelli, es decir, Meloni, en Italia, que se quedó fuera apoyando, pero sin desgastarse, para luego cargarse al partido que era hegemónico de la derecha. Y eso es una táctica que Vox puede poner en marcha, porque lo que quiere es acabar con el PP.
Peri. Hablabas tú antes, como has dicho, el bullying.
Bullying, hombre, yo creo que ahora es... A ver, estamos asistiendo a un partido que elección tras elección autonómica va a la baja. Y es decir, el PP gana, pero va a la baja, ¿no? Y su socio natural va hacia arriba. Entonces es verdad lo que dice Carmelo, ¿qué necesidad tiene Vox de entrar en ningún gobierno si cuando mejor le ha ido es cuando no ha estado en ellos? Es decir, cuando salió de la manera que salió, ¿qué ha cambiado en Extremadura, qué ha cambiado en Aragón o qué puede cambiar en Castilla y León sobre la inmigración o sobre cualquier otro asunto para que ahora sí tengas que entrar, ¿no? Es una situación que además hay un dato importante, que es que esto no se negocia en cada comunidad autónoma, eso es mentira. Eso se negocia en Madrid.
En Madrid, sin duda.
¿Por qué? Porque es un partido... nacional que tiene representación autonómica, pero es un partido que entiende esto como algo nacional.
No le interesan nada las autonomías.
Nada. Entonces, como no le interesan, quien se encarga de eso son los Garriga y Monsellús, los delegados de Santiago Abascal. Y las comunidades autónomas harán lo que les ordenen. De hecho, miramos el día de las elecciones, ¿no? Aquella noche, el no discurso de Nolasco, ¿no? Que le faltó decir, y ahora con ustedes en unos minutos, Santiago Abascal, ¿no? Hizo casi de speaker, ¿no? Sí. O sea que no pintan muy poco. Es verdad que se lleva fatal en Extremadura, pero María Guardiola no es que se lleve mal con su homónimo, con su rival de Vox, se lleva muy mal con Garriga, se lleva muy mal con Vox Madrid. Es verdad que Santiago Abascal se lleva bastante mejor porque coincidió en Nuevas Generaciones con Azcón, pero yo creo que esto no va de eso. Esto va de, vamos a ir desgastando, vamos a ir segando, porque seguimos subiendo y porque la gente nos está votando. Oye, esto es una realidad. ¿Y a quién beneficia esta situación? Pues le beneficia a Vox y le beneficia a Pedro Sánchez. Cuanto más crezca Vox, más le beneficia. Y eso lo sabe y ha ido engordando la bola, todo lo que ha podido, porque la medida, por ejemplo, de los 500.000 inmigrantes es una medida hecha única y exclusivamente para movilizar al voto de Vox, única y exclusivamente, porque si miramos los datos, en los cuales me remito, el número de regularizaciones hacían absolutamente innecesaria esta medida, lo ha hecho solo para poder encabronar y movilizarlos, y esto es lo que busca el PSOE, y el no hablo de pinza, pero de alguna manera se produce una pinza natural entre, porque hay un interés natural, un PP más débil beneficia a PSOE y a Vox, eso es una realidad, y ahora el Vox está absolutamente legitimado para seguir la estrategia que considere, porque esta estrategia su votante y su no votante se la está premiando, por lo tanto, ¿por qué va a cambiar la estrategia si le funciona? El que no encuentra una estrategia es el PP, ese es el que tiene un problema. No lo tiene Vox, a Vox le va de cine.
Eso, así,
muy breve, por favor.
Sí, muy rápido. Desde mi punto de vista ha sido un error en Aragón, estatalizar la campaña. De eso ha participado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Y le ha ido mal estatalizando, porque precisamente es lo que a Vox le interesa. Por eso tengo, fíjate, la esperanza de que en Castilla y León no ocurra así. Por tres motivos, básicamente. Primero, el primer motivo es porque allí no hay ningún representante estatal que juegue la partida. Allí va uno, el alcalde, que era alcalde de Soria. El segundo motivo importante es porque Vox allí ha sido un auténtico desastre. Un auténtico desastre.
Es que yo creo que no le pesa.
Pero fíjate, ha sido... Por eso a lo mejor es una esperanza o un deseo mal entendido. Pero es que fue tan patético lo que ocurrió, tan patético que yo creo que Vox ahí a lo mejor le pasa factura. Y será importante a ver cuál es esa deriva. Bueno, en fin.
Veremos. Oye, permitidme antes de la publi escuchar este audio... y un comentario, si es posible, de un minuto. Nekane.
Ponemos en contexto. Vamos a escuchar ahora a Felipe González. Hoy ha dejado varias reflexiones sobre Pedro Sánchez y también sobre el PSOE. Ha sido en un desayuno en el Ateneo de Madrid y el expresidente ha pronosticado que en las próximas generales el resultado va a ser parecido al que hemos visto en Extremadura o también en Aragón. Y lamenta, además, la falta de autocrítica estos días del PSOE y que haya renunciado a ser un partido de mayorías. Cuestiona también que haya siervos dispuestos a servir literalmente, dice, al puto amo, y dice también que votará en blanco si Sánchez vuelve a ser candidato.
Pedro Sánchez es el puto amo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que haya un amo tiene que haber gente con una actitud de siervo. Querría haber visto un análisis autocrítico en mi partido. ¿De verdad yo tengo que dejar el PSOE? Si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje el que lo destroce. A lo mejor es para el destrozo. Votaré en blanco. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan, en mi propio partido, no los votaré.
Le hemos ido muchas veces, pero así no.
Sí, así no. Muy duro, pero bueno, oye, está en su derecho a decir lo que quiera. Yo siempre le escucho con atención, porque a mí me parece que ha sido el gran presidente de este país, sinceramente lo digo. Yo creo que ha sido el gran transformador de este país, a mi forma de entender, con todos sus defectos, que también los tuvo, ojo, porque si ahora habla del puto amo, a él, a Alfonso Guerra, le llamaba Dios, que está un poco más arriba, o sea, que también ejercía un poder omnímodo, ¿no? Y yo lo escucho, pero yo aquí tengo que citar a Ortega y Gasset, ¿no?, en aquello de que el hombre, él es él y sus circunstancias. Las circunstancias de Felipe González no tiene nada que ver con las circunstancias del PSOE.
Seguramente eran mucho más difíciles.
Sí, pero distinto. No, sin duda. Mucho más difícil, entre otras cosas, porque estaba ETA en marcha. Ojo.
ETA en marcha y a los 7 años... No. Y a los 7 años de caer Franco.
No, claro que sí, que es sin duda alguna. Pero son circunstancias completamente distintas. Hay que recordar que hubo un momento en que las encuestas le daban a Podemos por encima del PSOE. Y sacaba el amigo Pablo Iglesias lo de la calviva y todo esto. En fin, por eso, bueno, todo esto siempre hay que relativizarle. Yo, como digo, le escucho siempre con atención. Yo creo que, bueno, que cada uno viste los zapatos que viste y pisa el terreno que pisa. Y no es el mismo el que pisó Felipe González que el que pisa ahora, por ejemplo, Pedro Sánchez.
Peri, en un minuto, porfa.
Bueno, ha descrito al partido que también conocía. Es decir, él sabe perfectamente, y cuando dice siervos es porque está retratando a lo que le acompaña a Pedro Sánchez, que no son fieles ni simpatizantes, son siervos, porque interpreta la política de esa manera, como un sometimiento y sojuzgar a los... Eso, y por eso tiene tanto miedo y tantas pocas voces hay críticas o que se atrevan a levantar la mano por miedo a la respuesta del Nerón Monclovita, ¿no? Entonces yo creo que él describe muy bien y sabe perfectamente lo que dice, y cuando dice el puto amo lo dice por la frase de Óscar Puente, ¿no?
Aquel que decía por Mourinho.
No. Por Mourinho, dejémoslo estar, por favor. Que estoy sufriendo
que está
en silencio.
Que está sensible.
Estoy sufriendo en silencio como las hemorroides, o sea que no quiero, por favor, hablar de ese tema. Pero a mí me haces perder el hilo, desgraciado. Yo creo sinceramente que ha descrito lo que es ahora mismo el partido sanchista, que... Evidentemente lo que decía Pachi López, que es un miserable, ¿no? Y dice que no puntúa, pero tiene razón, es verdad. Lo que diga Pedro Felipe González ya no cuenta en el PSOE, ni arrastra, y lo tienen ya descontado porque creen que no, que ahí no está su voto. Entonces lo que habría que preguntarse es que si precisamente todo lo que está perdiendo Sánchez es al votante natural del PSOE, porque lo que está jibarizando y canibalizando es al votante de ultraizquierda que se está quedando con los restos de Sumar y compañía.
Dejadme dos minutos, que enseguida vengo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, os vais a quedar muertos cuando os recuerde que hay seguros que tardan 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Bueno, es... que me ahogo. Perdón, es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl patatas por 0,85 el kilo, ahorras un 45%. Y con Lidl Plus, un kilo de mandarinas por 1,39, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La crisis ferroviaria provocada o destapada por la tragedia de Adamuz suma un esperpento más. Adif ha pedido a las compañías recortar el número de trayectos del AVE entre Madrid y Barcelona. ¿Cuál es el motivo? Pues acelerar la revisión de las cada vez más frecuentes denuncias de maquinistas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, me voy a salir del carril, tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, para un notición científico. Mira que cuesta buscar buenas noticias. Esta es acojonante.
¿Cómo me gusta que te salgas del carril?
Pero totalmente. Pero para una noticia como esta, además con marca España. Una científica española lidera un avance que puede acelerar la vacuna contra el VIH. Se llama Amelia Escolano. Dirige su propio equipo científico en Filadelfia, en Estados Unidos. Parte de su trabajo está centrado en una estrategia de vacunación que consiste en inyectar una serie de versiones diferentes de un componente viral relacionado con el SIDA para inducir una respuesta inmunitaria que protege contra el virus. Esto se ha probado ya en primates, ha generado anticuerpos en tan solo 3 semanas. La respuesta dicen los que saben, no solo es brutal, sino muy rápida. Amelia Escolano es científica, como digo, en el Centro de Vacunas e Inmunoterapia del Instituto Wistar. Amelia, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola Ángel, gracias por la invitación al programa y por la difusión del estudio y en general por el apoyo a la ciencia que en estos tiempos es tan necesario.
Joder, es que me parece un noticiero y una locura. A ver, sin entrar en euforias ni amarillismos, siendo, como hacemos siempre que hablamos de ciencia y de futuro, con toda la calma y toda la prudencia, ¿qué habéis encontrado? ¿Qué ha funcionado en esos monos, Amelia?
Sí, pues lo interesante en nuestro estudio es que, como bien decías al principio, utilizamos un protocolo de vacunación que se llama vacunación secuencial. Los protocolos de vacunación secuencial que se han testado o que se están testando actualmente requieren una serie de inmunizaciones, de inyecciones, que son, pues, pueden variar como un mínimo de 5 hasta más de 10 o incluso 20. Y eso, además del número de inyecciones, requiere un tiempo muy, muy prolongado, de meses o incluso años. Lo que mostramos en nuestro estudio es que podemos inducir anticuerpos que pueden neutralizar el virus del VIH de una manera muy rápida. Presentamos un protocolo de vacunación que incluye 2 inmunizaciones. Y vemos actividad neutralizante 3 semanas después de la primera inyección. Y si hacemos esta segunda inmunización, esta segunda inyección, esa actividad neutralizante se incrementa, se vuelve más potente, pero no solamente se vuelve más potente, además esos anticuerpos son ahora capaces de neutralizar y bloquear múltiples cepas diferentes del virus. Entonces conseguimos en un tiempo récord de 3 a 7 semanas una actividad neutralizante que no se había observado antes en el campo.
Qué bueno.
Esa es una de los descubrimientos clave del estudio, pero también presentamos otro aspecto del estudio que implica la identificación de un tipo nuevo de anticuerpo. En el campo se creía que el virus se reconocía o los anticuerpos reconocían el virus de una manera específica, y lo que nosotros enseñamos ahora es que hay anticuerpos que pueden reconocer al virus utilizando mecanismos que no se habían considerado antes. Y lo que esto implica es que tenemos ahora unas maneras diferentes y nuevas de mirar al virus y de utilizar esta información para diseñar nuevos protocolos de vacunación más eficientes.
¡Qué grande! Precisamente los periodistas solemos simplificar demasiado, Amelia, pero lo que estáis encontrando, el camino, ¿es para una vacuna?
Sí, es para lo que estamos intentando es inducir a nuestro sistema inmune, activar a nuestro sistema inmune a producir estos anticuerpos que neutralizan el virus, y que en el caso de que nuestro organismo se ponga en contacto con el virus, estos anticuerpos puedan frenar la infección. Uh-huh. Podemos pensar sobre estos como estos anticuerpos como si fueran pequeños brazos con manos que tenemos en la sangre en circulación, de modo que si el organismo detecta la presencia del virus en nuestro cuerpo, estas manos, estos brazos pueden agarrarse al virus y bloquearlo y neutralizarlo de manera que no nos infecte.
La pregunta del millón: ¿y ahora qué? ¿Cuándo se puede testar en humanos y quién paga esto, Amelia?
Pues esa es la pregunta clave. Tenemos el apoyo de organizaciones que organizan los ensayos clínicos en Estados Unidos, y lo que pues hace falta, como en muchos casos, es la financiación. Necesitamos financiación para manufacturar este producto y poder testarlo en humanos. Creemos que es un protocolo de vacunación que puede simplificar el desarrollo de la inmunidad que sería necesaria para protegernos frente al VIH, de modo que creemos que avanzar este producto a ensayos clínicos sería muy relevante y facilitaría los estudios de desarrollo de vacuna.
Tengo por aquí 2 compañeros que levantan la mano, Carmelo Encinas y Agustín Peri desde la ABC. Carmelo.
¿Qué tal, Amelia? Buenas noches, y no tengo palabras para expresar la admiración que me produce.
El orgullo, ¿verdad?
La gente como tú. Entonces, fíjate, yo no te voy a hacer la pregunta clave, porque la pregunta clave siempre la hace el jefe, ¿sabes?
Claro. Aquí.
Te voy a hacer una pregunta tan sencilla como que me cuentes cómo termina una españolita, y perdona el diminutivo afectuoso, en el Instituto Winchester de Filadelfia, ¿cuál es la hoja de ruta para acabar con una investigación tan vanguardista, una investigación tan, tan exitosa? ¿Cómo ha sido tu ruta personal?
Pues ha sido una ruta larga, la he disfrutado, pero ha sido larga y complicada. Yo nací nací en Zaragoza, pero he vivido siempre, he crecido en Potes, en un pueblecito muy pequeño de Cantabria. Y
el Naranjo de Bulnes.
Sí, bueno, cerca.
Cerca,
sí, claro, en los picos de Europa.
Claro.
En los picos de Europa. Y bueno, hice la tesis en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Y después de completar la tesis ahí, en el laboratorio de Juan Miguel Redondo, que fue una experiencia estupenda, decidí mudarme a Nueva York a hacer mi postdoc. Mis estudios postdoctorales en la Universidad Rockefeller. Y fue también un periodo magnífico. Ahí fue cuando empecé a trabajar con vacunas de VIH. Y nada, estuve en Nueva York trabajando en vacunas unos 7 años en el laboratorio de Michelle Nussenzweig, que ha sido un mentor estupendo también. Y después de esos 7 años, me independicé y empecé mi laboratorio en The Wistar Institute en Filadelfia, donde hemos estado trabajando en este trabajo que estaba discutiendo con ustedes ahora.
Qué bueno.
Pues llevamos en Filadelfia unos 5 años, una cosa así.
Peri, Agustín, desde el ABC.
Bueno, pues no veo tampoco tanto currículum. Como...
Tanto mérito, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Esta señora. Bueno, comparado con nosotros.
Bueno, ya te digo.
Total, o sea, se va a Nueva York, a Rockefeller.
Nosotros tardamos unos 6 segundos en contar nuestra trayectoria. Unos 6 segundos, y nos sobran 3. Pero bueno, lo primero, enhorabuena, gracias. Y lo siguiente, perdón, porque la pregunta seguro que es una burrada. Pero por lo que tengo entendido, ¿no?, el virus del SIDA muta, ¿no? Muta o tiene muchas cepas y muta muy fácilmente, con lo cual supongo que es mucho más complejo de combatir. Pero entiendo que esta forma de atajarlo, intentar atajarlo, se podría extrapolar a otras, porque también muta mucho el virus de la gripe, ¿no? Y no sé si algunos otros. Si se podría este sistema trasladar a combatir otro tipo de virus.
Sí, sí, esa es una pregunta también muy 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 relevante. El virus del VIH, como bien dices, muta muy rápidamente y ese es el problema mayor para el diseño de vacunas, que necesitamos que la vacuna sea capaz de protegernos frente a todas esas cepas que están en circulación. Porque no es lo mismo contagiarse de VIH que contagiarse de la gripe, ¿no? Este tipo de vacunación secuencial se podría aplicar a cualquier virus que mute y que cambie con el tiempo y que genere nuevas cepas, pues por ejemplo como bien decías, la gripe, pues el SARS-CoV-2, cualquier virus o incluso bacterias que cambien con el tiempo, este sistema de vacunación secuencial sería lo más apropiado. Sí.
Qué bueno. Amelia Escolano, científica española en el Centro de Vacunas e Inmunoterapia del Instituto Wistar en Filadelfia, Estados Unidos, un pasito más con esa vacunación secuencial para encontrar la vacuna contra el SIDA. Ahí en nada, esto sí que es marca España. Amelia, muchísimas gracias, enhorabuena y suerte. Lo que podamos ayudar, ya sabes.
Gracias a ustedes, gracias por el tiempo y por el interés en el estudio. Muchísimas gracias.
Un beso, Amelia, suerte. Es increíble.
Qué gusto.
Ahora pues nos ponemos a hablar de Sumar, de Izquierda Unida, de Santos Cerdán, de...
Para eso
de,
no hay vacuna. Rejón. Eso no hemos encontrado
ahora,
vacuna.
Ahora bajamos el nivel.
No, pero es impresionante. O sea,
y mira que hay cepas, ¿eh?
Ya, y además de las que mutan.
Wow, pero mucho. Joder, que se lo digan a Yolanda, que lleva mutando desde los 18 años.
Oye, no, ahora fuera de coñas. Esta señora estudió aquí en Madrid, seguro que en una universidad pública, se ha recorrido medio mundo y está a punto de encontrar la vacuna del SIDA. Y le metemos en la tertulia y suena como casi con calzador y en un breve. No hay derecho.
Sí, la verdad que sí. Y de Potes, me ha llamado la atención. Que
no, de Zaragoza, nacida en Zaragoza y en Potes.
Luego en Potes. Joder, es que la trayectoria a mí me parece alucinante. Y que la cuenta, además, me hace gracia porque la cuenta, no, pues me voy y tal, y luego me voy a Nueva York, al Rockefeller.
No, entre como, medias estuve en Madrid.
Como, sí, pero como si ir a aquello, pues lo puede hacer eso, cualquiera, ¿no? En fin, es alucinante, efectivamente, chapó. Siempre te queda un poco la amargura de decir, bueno, qué lástima que esto no lo hubiera podido hacer aquí en España. A lo mejor no tenemos ni los recursos ni el nivel de investigación suficiente, pero bueno, toda esta gente que exportamos, todo este talento que exportamos, casi siempre suele volver, como es el caso de Barbacid, por ponerte un ejemplo.
Fuster,
en fin. Ese es el consuelo que nos queda, ¿no? Que toda esta gente maravillosa, para mí son gente maravillosa, son gente admirable que no tiene un pero, no hay un pero en su existencia.
¿Y cómo lo explica?
¿Cómo lo explica y con qué sencillez y con qué
en cualquier caso,
con qué humildad?
Porque en cualquier caso, en Filadelfia no se come igual que en Potes ni de coche.
No, eso desde luego.
Ni de lejos.
Y eso lo echará de menos, a lo mejor por eso vuelve.
Peri, qué chapó para esta gente, ¿eh?
No, sin duda, y lo que decía Carmelo, ¿no? Te queda ese puntito de decir, joder, pues ya me gustaría que lo hicieran desde aquí y nos convirtieran a nosotros en una primera potencia en investigación, porque la lista de gente que tenemos por ahí fuera de primer nivel, y ya no hablamos de cuando volvió Mariano, Albacín y Valentín Fuster, que efectivamente está de acá para allá, sino la lista de científicos y doctores que tenemos por ahí pululando es extensísima y con un nivel de preparación, de formación altísimo. A mí me encantaría que estuvieran al menos en parte aquí, ¿no? Y que pudiera ser una industria la investigación pues muy, muy potente en España y que contara con la financiación con la que cuenta en otros países. Es verdad que en Estados Unidos no suele ser una financiación pública, sino que suelen ser de empresas, pero a lo mejor también habría que planteárselo aquí, ¿no? Y a mí eso es lo único que me preocupa, aunque que yo creo que la ciencia y la salud, desde luego, no debe tener bandera ni nación, ¿no?
Uh-huh. No, y así está siendo, por suerte. En fin, esta es una tertulia absolutamente esquizofrénica. Elisa Mulia rectifica y mantiene la acusación contra Ibáñez. Que, tío, son regates deportivos. Elisa Mulia rectifica y mantiene la acusación contra Íñigo Errejón por agresión sexual, pero ojo, rectifica sobre sí misma hace 48 horas.
Es que fíjate las dudas que hoy el juez ha suspendido la citación en la que iba a comunicar a ambos la apertura de juicio oral hasta que se aclare si ella mantiene o no su denuncia de forma oficial. Mulia acudía al juzgado para confirmar que ha cambiado de opinión y que ahora sí que quiere llegar hasta el final. Lo hace después de que la Fiscalía haya pedido la absolución de Errejón. Su abogado, Alfredo Arrién, ha pasado hoy por la tarde de COPE.
Esa decisión fue impulsiva y sobre todo fundada en la salud mental, que ya decía, efectivamente tuvo un ataque de ansiedad derivado a que había hablado con otras dos presuntas víctimas de Íñigo Errejón que no querían denunciar, le dieron de baja, estaba mal y el psiquiatra que le está pautando medicación le dijo que se alejara del procedimiento.
En fin, no sé cómo veis el caso, aparte de sórdido, desagradable desde el minuto uno hasta hoy, Peri, pero es que esto pinta muy mal, lo mires por donde lo mires.
Yo, a ver, la parte mental, evidentemente, pues todo el respeto a que alguien necesite tratamiento o se esté intentando curar, pero claro, las decisiones de esa persona afectan a otra. Entonces, yo puedo estar muy mal y muy necesitado y en tratamiento, pero mis decisiones no deben perjudicar jamás a otra persona. Es verdad que Íñigo Errejón tiene, en el pecado lleva la penitencia de muchas cosas y de muchas acciones y de muchas actitudes y por muchas de ellas ha tenido que responder y ha respondido, pero esta acusación es muy grave. Esto es la acusación de un delito, no de una dependencia, no de una actitud, sino de un delito. Entonces, claro, este ir y venir por parte de esta señora, de la forma en que lo hace, antes y ahora,
sí,
porque ya en sus declaraciones anteriores era una cosa un tanto, pues no sé cómo calificarlo,
rara.
Un poco rara, esperpéntica, a ratos, de subidón, de bajón, de dramatizar, de repente. Entonces, claro, de comunicarse a través de redes. Pues claro, yo no sé si ella la han manejado, no sé si se maneja sola, no sé si está desgobernada totalmente mentalmente, y si es así, pues lo lamento, porque lo lamento de cualquier persona, pero insisto, Eso no puede afectar a una tercera, ¿no? Y en este caso la tercera es Íñigo Errejón y él tendrá que responder por lo que hace y por lo que haya hecho. Pero si la Fiscalía considera lo que considera y ella va y viene, pues a lo mejor la que tiene un problema es esta mujer y no su acusado, ¿no?
Bueno, vamos
Espera,
a ver.
Escúchale a esta señora hoy en Plaza Castilla.
El juez ha procesado a esta persona, se ha demostrado que mi denuncia no es falsa y me parece terrible que ahora con el escrito de fiscalía, con mi retirada, lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. ¿Podemos? Cuando mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso, vergonzoso. Y voy a ir hasta el final, ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
Vamos a ver, a mí me parece que esta mujer no está bien, ¿no? Su estado no es el de una persona que se encuentre en la mejor de las situaciones mentales. No digo que esté loca, pero bueno, pues a lo mejor pues esto le ha superado.
Es evidente que tiene un problema.
Es evidente que sí, efectivamente. Lo que está diciendo no es cierto, ¿eh? La Fiscalía no dice que sea mentira lo que ella dice. Ella lo que dice la Fiscalía es que lo que ella dice no es delito. Parece obvio que, digamos, que los modos amatorios de Errejón no eran precisamente, digamos, muy versallescos, por decirlo de alguna manera fina. Pero hay un elemento que parece muy, muy claro, y es que cuando ella le dice que pare, él para. Él para. Esto es lo que dice la Fiscalía. A mí me parece que en las declaraciones, yo lo dije aquí, si lo recordáis, cuando ella hizo la declaración y Errejón hizo la declaración, me pareció que ella no había estado muy afortunada. También es verdad que Errejón tiene más labia.
La propia carta de dimisión de Errejón tampoco estuvo muy afortunada.
No, claro, sí, eso está. Sí, eso,
es que es todo un disparate.
Eso venía también por otro problema.
Sí, exacto. Esa es la clave. Bien dicho ahí, Peri. Bien, venía por otro problema diferente. Y ahí se han mezclado los problemas. Pero a mí, yo si tuviera que apostar mi dinero, que no me gusta apostar a las
sobre todo el tuyo,
las porras, efectivamente, sobre el mío, sobre las decisiones judiciales, pero yo creo que este juicio me inclinaría que lo tiene bastante perdido porque
Elisa Mulia dice,
sí, yo creo que lo tiene perdido. A mí me parece, igual me equivoco, oye, yo no sé, pero digamos el relato de ella no es el relato descriptivo de un delito como tal, sino el de un comportamiento indeseable, que ella hay un momento que dice hasta aquí hemos llegado, para, y el otro según parece para, que esa es la clave que argumenta la Fiscalía. De ahí que yo creo que lo que dice ella es que la Fiscalía está diciendo que estoy mintiendo. No he escuchado a la Fiscalía decir que miente, sino que su relato no describe un delito.
¿Peri?
No, totalmente de acuerdo. Si es que lo que ocurre es que en el criterio, en el baremo puesto por Podemos, puesto por Sumar y puesto por Más Madrid, sí podría ser delito, pero no un delito real, sino un delito social.
No, el hermana yo sí te creo.
Claro, exacto. Pero ese es el matiz importante. Es decir, hermana yo sí te creo y te vapuleo. Claro, pues es lo que le ha ocurrido a Íñigo Errejón. Entonces, al trasladarlo ahora a un tribunal, la cosa cambia, porque los tribunales no deben someterse al arbitrio social de lo que debe ser o lo que debería ser, sino lo que la ley dice. Entonces, ahí es donde ella, pues claro, se tambalea su testimonio, su relato. ¿Qué ocurre? Que socialmente, evidentemente, Íñigo, por eso decía que tiene el pecado, te lleva la penitencia, es que tú has alentado y has jaleado este tipo de actitudes, y tú has acabado pues como el que escupe al cielo y le cae encima, ¿no? Pues y no es justo, claro que no. Y sobre todo no debería ocurrir, por supuesto que no, y sobre todo no debería llevarse por delante la inocencia de nadie. Pero es la realidad. ¿Qué ocurre? Que esta mujer está interpretando un papel que es el que se ha jaleado desde determinados estamentos políticos.
Has dicho antes una cosa de soslayo, Peri, que yo creo que merece la pena destacar.
Y Peri, es que ha dicho soslayo. ¿Sabes lo que es soslayo, Peri?
Pues ese jugó en el Bilbao.
Sí. Yo no sé si metí algún gol porque no llegué a tanto. Pero, y es que yo tengo la impresión de que está de que no está bien aconsejada.
No está bien aconsejada.
Eso es que...
Yo, ¿sabes lo que creo? Mira, voy a ser más yo, malo,
como
perdona.
Ya visto, siguiendo como ya he visto el caso de Juana Rivas, por ejemplo...
Que han dejado de aconsejarla. Ver,
pero, vale.
¿No te da la sensación de que ya ha cumplido su papel?
Pues,
¿y que han dejado de utilizarla?
Pues no lo sé, pero yo creo...
Elegante es aconsejada, yo creo que utilizada.
Pero yo creo,
y yo creo que ya ha cumplido su papel.
Pero yo, a mí me parece que... Bueno, no sé.
Triste. Y sí. Repugnante, pero a mí me da la sensación de que la han utilizado y cuando ya no ya se ha cumplido, o sea, la cabeza se ha cobrado, porque la cabeza política de Íñigo Errejón ya se la han cobrado, y motivos había de sobra, no por esto, sino por otras cosas, ahora ya se la quitan de en medio porque ahora ya no les interesa.
En fin, oye, decías al principio de la tertulia, Peri, que el titular ese de encapuchado, como siempre, referido a Cherokee, ¿era tuyo?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Era bueno.
Ya, pero eso me ocurre una vez al año. O sea, guárdatelo, o sea, porque es el bueno, pero ya ha cumplido. Lo malo es que ha sido al comienzo de año. Es una putada porque sí, ya no voy a poder.
No,
hay que esperar
más.
Al 27 para que.
Claro, claro.
Me ha llamado la atención, pero claro, no sabía que era tuyo. Me parecía.
No, no, pero ya está.
Imposible.
No, si lo hubiera sabido, ¿de quién lo ibas a haber citado? Claro. Desgraciado.
Carmelo Encina, gracias.
Un saludo, un abrazo.
Peri.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Te den. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llegan las semifinales de la Copa del Rey a COPE. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, un derbi vasco. Athletic Club, Real Sociedad.
San Mamés, ¿qué está pasando?
Quiere controlar el juego el Athletic.
Y el jueves, noche grande en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga el Atlético.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La verdad es la verdad, la diga quien la diga, y Felipe González llevaba bastante tiempo cantándole las verdades al sanchismo. Hoy ha dado un paso más y ha asegurado que si Sánchez encabeza otra lista electoral del PSOE, él se verá obligado a no votarle y, en conciencia, a depositar su papeleta en blanco. De inmediato, con las palabras gruesas como las que a menudo profiere, Pachi López ha salido a lamentar irónicamente que Felipe González se haya convertido en un referente para las derechas. Es la realidad y es absurdo imaginar otra. Del PSOE, que con sus muchos errores y aciertos fue protagonista de la transición y contribuyó a asentar la democracia, hoy no queda prácticamente nada. La demolición empezó con Zapatero y, por increíble que parezca, Felipe González es, desde hace tiempo, una pieza amortizada para el sanchismo. Queda el retrato cierto que González ha hecho, el de un líder que está desnudo, que no hace autocrítica alguna y que no piensa en otra clave que no sea la de mantener el poder a toda costa. El drama es que las afirmaciones de quien refundó y modernizó el PSOE y le llevó a su máximo protagonismo histórico no importan a casi nadie en un partido que se ha visto descapitalizado y vaciado de contenido. La voz de González, como las de Redondo, Leguina, Guerra, Paggio, Lambán, no tienen incidencia ya en un partido que se ha entregado a la deriva de Pedro Sánchez.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.